Ventanas de Faicán con Álvaro Fernández. La tertulia semanal.
Ya para ir con la tertulia semanal en este viernes ya 24 de septiembre, estamos esperando la presencia de dos de los tertulianos habituales, como son Ana Benítez en representación de Coalición Canaria y también de Luis Rodríguez en representación del Partido Popular. Entre tanto, tenemos ya a dos tertulianos también habituales, como es Artemi Artiles, que representa al PSOE y que llega desde Mogán. Artemi, buenos días.
Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los oyentes.
Y también tenemos a Tanausso Alemán, habitual, por supuesto, de estas tertulias y en representación de Podemos. Tana, buenos días.
Buenos días.
Bueno, uno de los temas que tenemos que tocar, y sin duda alguna, bueno, es el tema principal, no solo en el archipiélago, sino también dentro del ámbito nacional, tiene que ver con la erupción volcánica sufrida en la isla de La Palma desde el pasado domingo, ¿no? Desde las 3:15 que íbamos con esa noticia después de 8 días de movimientos sísmicos y que, bueno, era esperada, pero no por ello deja de ser una desgracia. Y sobre ello vamos a empezar el programa, ¿no? Hablando de esa erupción, de cómo han acontecido desde el domingo hasta ahora los sucesos en la isla de La Palma y, por supuesto, también el papel que debe jugar la administración, porque hay gente que lo ha perdido, Artemia, absolutamente todo.
Sí, totalmente, Álvaro. Permíteme, antes que nada, empezar mandando todo un abrazo, todo mi apoyo a esas personas que lo han perdido todo, que están en la incertidumbre, que están desplazadas en La Palma. Yo creo que el pueblo canario ha mostrado en los últimos días una solidaridad que es emocionante, y yo quiero sumarme a ese apoyo de la distancia que podemos mandar a nuestros compatriotas palmeros y palmeras. Yo creo que, una vez dicho esto, también quiero agradecer públicamente la labor que están realizando todos aquellos que están en primera línea, ¿no? En primera línea, ayudando bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad, instituciones, administraciones que se han volcado con la cobertura de las necesidades básicas de estos que han perdido todo o que están en la total incertidumbre. Creo que también, haciendo un análisis de lo que ha sido esta erupción volcánica, tenemos que congratularnos del trabajo y la importancia que ha tenido, y también tenemos que remarcar la cara al futuro, lo que es la comunidad científica. O sea, es un volcán, una erupción que prácticamente se ha ido siguiendo con anterioridad a lo que fue la explosión, milímetro a milímetro, y se ha tenido más o menos una posibilidad de anticiparse a lo que iba a ocurrir. Es la importancia del ámbito científico que nos hace recapacitar de que tenemos que seguir invirtiendo en él. Uh-huh. El I+D+I tiene que ser ya una apuesta en la que, después de la pandemia y después de esta erupción volcánica, tenemos que sacudir un poco lo que es la mentalidad en ese sentido y darle la real importancia que debiera tener, en donde al fin y al cabo se refleja todo, que es la partida económica. Por lo demás, yo creo que la actividad política alrededor de esta erupción volcánica, yo creo que ha sido ejemplar. Ojalá hubiéramos tenido la misma reacción de todas las fuerzas políticas, todas o casi todas, porque yo creo que la derecha rancia siempre se marca a un lado, y después lo comentaremos con más detalle si te parece, pero creo que la respuesta que se ha dado en general, desde el jefe del Estado, del presidente del gobierno, presidente de las administraciones regionales, insulares, incluso los representantes de la oposición en este sentido y con esta erupción volcánica, ha sido ejemplar. Y para terminar, esperemos que esta unión que se ha producido hasta ahora de todas las administraciones, de todas las fuerzas políticas, se traduzca en lo que, a fin de cabo, es lo que esperan los palmeros y palmeras, de que se les satisfaga aquellas necesidades que han sido truncadas por este volcán, y que lleguen las partidas económicas lo antes posible y sean cubiertas sus necesidades básicas.
Se ha incorporado también a la tertulia Ana Benítez en representación de Coalición Canaria. Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
Y aquí estamos ya hablando del primer punto de la tertulia, que sin duda alguna nos tenía que llevar a la isla de La Palma.
Voy a coger aire. Pues nada, con lo que me quedo, sinceramente, es con la solidaridad del pueblo canario. Me cuesta hasta hablar del tema, me emociona cada vez que veo la tele, cómo nos volcamos los canarios con nuestros hermanos de La Palma, las muestras de cariño. Sé que no todo es cariño, ellos están muy preocupados porque ya han vivido un incendio y piensan que todo lo que se le dice pues va a quedar como ahí en el olvido y se van a olvidar de ellos. Yo creo que esta vez no. He visto cómo el vicepresidente del gobierno canario ha salido en varias ocasiones, ya nos han dicho que está, pues ya tiene, como ya ha gestionado la compra de 280 viviendas para esas familias en principio, que no tienen pues ni familiares ni nada, para ya estabilizarlos y que no estén en hoteles y que intenten volver cuanto antes a la normalidad. La verdad que cuando se dijo que esto era un espectáculo, luego verdad que se rectificó, y veías esas casas embullidas por la lava y esas vidas destrozadas, costaba mucho asimilar esas palabras, que luego ciertamente se rectificaron. Ahí escuché como un ciudadano de La Palma decía que él había vivido el Teneguía, y que sí, que él decía, solo se perdieron, fue un espectáculo porque solo se perdieron plantaciones, aunque luego rectificó y dijo, bueno, solo no, eran también plantaciones. Pero claro, él decía, pero es que ahora son vidas. Vale que no son vidas personales, y gracias a Dios, pero son vidas. No hay, o sea, está desde la persona que ha estado ahí porque proceden las casas de sus bisabuelos. Hablaban gente de que las casas tenían 200 años. Y yo imagino pues todo la emoción que te puede suponer todo eso. Y dejar atrás todo. Es muy fuerte, pero confío, esta vez sí es verdad que confío en las administraciones, en todas. Desde la más pequeña a la más grande, y que actúen cuanto antes.
¿Tan su alemán en este asunto desde Podemos, que se puede añadir?
Realmente no gran cosa, sumándole a lo que han dicho los compañeros, que estamos todos de acuerdo en este tema. Es decir, primero agradecer a todos los que están participando en el tema de La Palma, tanto fuerzas de seguridad, tanto equipos médicos, sanitarios, voluntarios, e incluso también, que parece que nos hemos olvidado, hasta los propios medios de comunicación. Los propios medios de comunicación han estado ahí en el principio, han sido los primeros y nos están explicando y comentando todo de primera mano. Eso es necesario sobre todo para evitar, sobre todo, los últimos bulos que nos han llegado. Sí, han llegado como que hasta el volcán ha llegado a los acuíferos, que no se puede consumir el agua. Sí, para evitar ese tipo de bulos, que hay gente que se aprovecha de la desgracia de los demás para crear incertidumbre y malestar, porque parece que viven de eso. Pues gracias a eso tenemos los medios de comunicación, que están en primera línea junto con fuerzas de seguridad y con los equipos de emergencia, para estar informando de primera línea. Lo bueno también que hemos visto, como han dicho los compañeros, la solidaridad de todos los canarios. Sí, anoche estuve viendo un reportaje de la autonómica, y sinceramente lo estaba viendo con dos compañeros del trabajo en casa de uno, ahí en una cena coloquial, y somos gente muy muy habladora, pero en ese momento estamos los tres callados porque nos estábamos sonando viendo cómo containers enteros desde Gran Canaria y desde Tenerife salían y partían a La Palma. Yo espero, como dicen los compañeros, que, a ver, primero ya se ha declarado zona catastrófica La Palma, pero espero que esta vez no tarden tanto las ayudas en llegar. Es decir, han habido el terremoto de Lorca, ha habido las danas en el este de la península en estos años, y casi siempre suelen tardar las ayudas. Esperemos que esta vez no sea así, esperemos que esta vez sea lo más rápido posible. Lo bueno de todo, que parece que esta vez, como dice también la compañera Ana, todas las administraciones han olvidado sus siglas, han olvidado sus colores y han tirado a una. No solo los palmeros, sino los canarios, realmente estamos agradecidos que eso, por una vez, funcione. Sí, olvidemos el reino político y vayamos directamente a lo que es necesario, el salvar a la gente. El otro día se dijo un palmero, y es verdad, tiene razón, por desgracia vivimos de la actualidad. Dice, no solo se acuerden de nosotros ahora, cuando siga el volcán expulsando lava, acuérdense de nosotros cuando ya deje de expulsar lava. Sí, cuando el volcán deje de expulsar lava, esa gente seguirá teniendo una casa enterrada en la lava, seguirán teniendo un negocio el cual no será rentable porque estará destruido, no te dan cosecha, no te dan nada. También hay que recordar eso, y no solamente en el momento actual, que es el espectáculo para algunos, que para mí no es un espectáculo, porque sinceramente, como dice la compañera Miranda, a mí me dolía cuando la prensa venía de la península peninsular aquí a sacar vídeos en primera línea y diciendo, es un espectáculo maravilloso. No, el espectáculo maravilloso es cuando el hierro, y aún así tampoco muchos pescadores perdieron su negocio, cuando el hierro, por ejemplo, salía del volcán. Ahora, cuando un volcán está destruyendo cosechas, está destruyendo negocios y está destruyendo vidas, formas de vida, no es un espectáculo. Yo creo que ahí ha habido mucho problema.
Y Luis Rodríguez, que se acaba de incorporar a la tertulia. Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, lo que dijimos el otro día, mi máxima solidaridad a los palmeros, a nuestros hermanos palmeros. Espero que todas las administraciones públicas, todos los ciudadanos, y creo que en esto estaremos todos de acuerdo, tiremos de esto ante una situación que forma parte de nuestra geografía y de nuestra forma de las islas, y pero sí es verdad que hay algunas cuestiones que sí me gustaría que todos tiráramos de ellos, no solamente con la solidaridad que se está viendo. Ya acabo de escuchar a Taransú del espectáculo. El espectáculo también se lo trató así la televisión canaria al principio del primer día, que me dio mucha, mucha tristeza la forma de hacerlo. Ahora mismo lo que tienen que hacer las administraciones públicas es ponerse a trabajar, intentar buscar soluciones alternativas cuando termine esto, a ver cómo se va a poder hacer. No sé exactamente, pero bueno, o sea, hay fórmulas. Y Ana, a lo mejor, como hemos trabajado en el ámbito urbanístico, más o menos podemos tener ciertos puntos de encuentro, buscar zonas donde tendrán que ubicarse nuevamente todas esas personas. Creo que la maraña administrativa que existe ahora mismo es muy complicada y muy compleja. No estaría mal a lo mejor darle momentáneamente o circunstancialmente por este motivo las competencias al cabildo para las recalificaciones de suelo, para que sean más ágiles, con los técnicos municipales de los ayuntamientos, para que todas las infraestructuras y todas esas personas puedan volver, porque si esperamos a los informes de la comarca, a los informes de las consejerías, esto va a ser años, porque esto va a ser años. Creo que el Parlamento de Canarias debe intentar empezar a poner una propuesta de ley o una ley para poder reubicar a esas personas. Evidentemente todavía no sabemos dónde se va a poder reubicar, pero creo que deberíamos estar buscando ya posibles zonas alternativas. Y con respecto a las personas que han perdido sus hogares, también quiero matizar algo. Todos hemos visto la televisión, hemos visto todo tipo de noticias por radio, prensa. Hay algo que quiero dejar muy claro. El otro día salía el director del Instituto Nacional de Vulcanología y realmente me dejó un poquito espeluznado. Gracias a Dios no ha habido pérdidas de vidas humanas, y eso creo que es lo que todo el mundo nos alegramos, lo primero de todo. Pero sí matizaba que desde hacía más de 15 días se había hecho informes por parte de técnicos en Canarias, en donde decía que la lava, cuando subió de los 20 kilómetros a los 6 kilómetros, fue tan rápido que habían informes emitidos por técnicos vulcanológicos de aquí de las islas, que el volcán iba a estallar de forma inminente, era inminente, y pusieron un plazo entre una semana y 15 días. Estalló a los 8 días. El semáforo no pasó a situación de ámbar. La competencia todavía la tenía el cabildo y tenía que haber pasado a ámbar para que la competencia pasara al gobierno de Canarias. Y creo que eso es peligroso porque hemos jugado con vidas humanas. Cuando esos informes existen, tenemos que tomar medidas y rápido. Yo sé que son situaciones complicadas, pero es que podían haber sucedido unas desgracias humanas tremendas. Las personas que han perdido las casas, esperemos que el consorcio de las que tengan aseguradas las viviendas, pues les abonen las casas, pero las personas que no tengan las casas aseguradas, se abren una multitud de variables. Si las casas están amparadas con licencias, si son casas ilegales, evidentemente los delitos, ya habrán delitos por infracciones urbanísticas contra la ordenación del territorio, ya no existe lo que se hizo, con lo cual ya el delito supuestamente ya no se archivará en sí. Entonces se va a abrir una cantidad de variables viables aquí ahora mismo, que va a ser muy complejo, pero lo importante es poder reubicar a las personas afectadas, poner las infraestructuras, y creo que lo más rápido es ceder las competencias momentáneamente para este tipo de situación al cabildo por operatividad.
¿Alguien quiere añadir algo más sobre este asunto?
A colación de lo que dice Luis de que nos tienen que dejar las competencias y todo esto, sé que se abrió una línea de en cuanto a lo de los bancos y todo esto para dar créditos a las personas, pero también hoy leí en el periódico, venía una entrevista de un chico que hablaba de su situación personal. Él vivía con sus padres en una casa en El Paraíso y claro, tenían hipoteca. Y habían ido al banco y le habían dicho: lo único que vamos a hacer es durante un año que solo pagues interés. Entonces yo creo que ahí también ya el gobierno central tiene que paralizar a las personas estas de La Palma el pago de la hipoteca hasta tanto en cuanto se resuelva todo esto, porque por ejemplo el padre trabajaba en la construcción, su empresa se había visto inmersa en la historia esta que todos ya conocemos de que la lava destruyó hasta la sede, y su madre trabajaba en las plataneras. O sea, se habían quedado prácticamente sin trabajo los dos, y lo que no es de recibo que fueron al banco, le contaba él en la entrevista que habían ido al banco y le dijo: no, el seguro no cubre nada de catástrofe. Efectivamente es así, lo cubre el consorcio, pero que siguieran pagando. Entonces yo creo que también el gobierno central, en este caso creo que es el que tiene la competencia para ello, ya decir a los bancos, bloquea pago de hipotecas de estas personas, porque es inaudito que sigan pagando una hipoteca a personas que se han quedado sin trabajo, no tienen la casa, hasta que tanto en cuanto se resuelva su situación, ¿vale?
Y no solo el bloqueo de la, que estoy de acuerdo en ese aspecto, tenemos todo de acuerdo, no solo el bloqueo de la hipoteca, sino hasta el control de los precios de alquiler. Es más, el otro día salió ahí en la prensa, que me pareció vergonzoso, el precio del alquiler se ha disparado en La Palma. Después de esto, sí, alguien está sacando provecho de que la gente ha perdido casa e intenta buscar una casa nueva momentáneamente, y has tirado el precio del alquiler por las nubes. Y eso, sinceramente, es que eso no es negocio, eso es especulación, sinceramente. Y especulación con algo tan grave como lo que ha pasado en La Palma no tiene nombre. No solamente es eso, el tema de hipotecas, sino también el control del alquiler. Hay medidas, yo espero, como estamos todos de acuerdo, esperemos que las medidas lleguen lo antes posible. Esperemos que también, como decía el compañero Luis, la maraña burocrática, que siempre es muy conocida en España, esta vez se acorte. Pero hay medidas, por ejemplo, como la de que hizo, la que comentó la ministra de Trabajo, en la que va a sacar el tema de una protección laboral a las empresas y a los trabajadores que se han visto afectados en La Palma, una protección laboral específica con el tema de los ERTE. Sí, hay medidas ahora que hay que sacarlas específicas solo para el tema de La Palma. Sí, no solamente lo que decía la compañera Ana con la hipoteca, o el compañero Luis con el tema de la maraña burocrática. Hay que sacar muchas, muchas medidas. Ahora, por ejemplo, la gente está siendo reubicada en hoteles, actualmente también se han sido reubicadas en poliportivos, y las personas grandes dependientes, ya el gobierno de Canarias se ha puesto en contacto con X residencia y ya han pasado algunos ya a formar parte de esa residencia, y si se ven, porque lógicamente no todo el mundo cabe en la residencia porque ya tienen un cupo, si algunos tendrán que irse a la isla de enfrente, pues tendrán que irse, pero sinceramente hay que intentar no abandonar a la gente en estos momentos en los cuales están esperando no solamente la ayuda de la administración, sino la ayuda de todos.
Sí, yo creo que los testimonios particulares que se han planteado pues son espeluznantes, ¿no? La especulación, el abandono en ciertos casos, pero yo creo que estamos todavía en los comienzos. Yo creo que considero que debemos ser prudentes a la hora de pronunciarnos. Hoy mismo se está celebrando un consejo de ministros en La Palma, en la que probablemente se tomarán medidas al respecto. Yo creo que lo primero es salvaguardar las vidas. Se ha hecho gracias también a la ayuda de la ciencia, que preveyó con tiempo lo que iba a suceder. Se pudieron tener localizados a todas las personas dependientes para trasladarlas en el minuto cero. Yo creo que ahora lo que toca es eso, ser pacientes. Yo creo que los catastrofistas van a estar ahí siempre. O sea, el día siguiente de la erupción ya había perfiles en las redes sociales que estaban sacando fotos de un campamento que ni siquiera sabemos si era de La Palma, junto con los migrantes de los hoteles. O sea, que el catastrofismo va a seguir estando ahí. Yo creo que lo que tenemos que tener es confianza en las administraciones, que yo creo que hasta el día de hoy han respondido, están reubicando a personas en zonas habitables, en hoteles en este caso, en apartamentos, y están promoviéndose la compra de viviendas. Yo creo que se está dando una respuesta habitacional, que no me salía antes la palabra. Yo creo que tenemos que ser prudentes, esperar las noticias de las primeras horas y ya más adelante ser exigentes y críticos si vemos que realmente se desvían de lo que son las necesidades básicas de estos conciudadanos que lo están pasando fatal.
¿Sabes lo que pasa? Que la persona que yo escucho fue nacional de... a nivel nacional de vulcanología en España, no me acuerdo ahora cómo se llama el instituto, del Instituto Nacional de Vulcanología.
¿IGN?
Recuerdo, porque sé que hay uno en Canarias y otro a nivel nacional que lo coordina todo. Y el director del instituto lo decía, que los técnicos en Canarias, desde el Instituto de Canarias, estaban diciendo que el volcán entraba en erupción entre 7 días y 15 días, entró al octavo día, que no entendía por qué las administraciones públicas no pasaron al semáforo a ámbar, es decir, pasando las competencias del Cabildo al gobierno de Canarias. Yo desconocía, todo esto lo hemos conocido todos, ahora parece que todos somos hasta expertos en todo esto.
Antes éramos de pandemia y ahora somos de vulcanología.
Exacto, entonces el problema de todo esto es que se tenía que haber actuado, y él estaba molesto de una forma reiterada, incluso con la persona que lo estaba entrevistando, porque no entendía por qué no se había pasado. Gracias a Dios no ha pasado ninguna desgracia humana, pero ¿por qué no se le hizo caso a los técnicos que para eso están, a los especialistas?
Si se le hizo.
No se le hizo caso, si te están diciendo
tendrás más información que yo, pero el hecho de que se tuviera censado a todas las personas dependientes y estuviera preparado un protocolo para evacuarlas en caso de que pasara lo que al final pasó, y así se evacuaron.
¿Tú escuchaste lo que te dije ahora? El director nacional del Instituto de Vulcanología a nivel nacional dijo que tenía que haber pasado, pasar de el semáforo a ámbar, que las competencias tenían que haber pasado del Cabildo a en ese momento al gobierno de Canarias, y que existían informes, y además lo decía así, de mis compañeros en Canarias, que decían que la erupción era inminente en cuestión de 7 días a 15 días. Vuelvo a repetir, gracias a Dios no hubieron desgracias humanas, vidas humanas, no, pero que eso lo dijo el director nacional, eso te lo puedo asegurar.
Ahí tengo que dar la razón a Luis, y el semáforo tardó. Yo hablo del
una
tema
semana.
No sé cuánto días tardaría.
Una semana.
No sé cuándo exactamente el picar para que suba el siguiente semáforo, pero sí que tardó. Te digo por el tema de la emergencia y la sanidad. El tema es que muchas veces, y no voy a hablar de siglas políticas ni del territorio autonómico, voy a hablar en genérico, muchas veces los políticos tardan mucho en hacer caso a los técnicos. ¿Por qué? Por el que dirán, por si realmente vamos a alarmar a la gente con algo que tal. Yo siempre he dicho y siempre lo he pensado.
Pero eso lo explicó él, porque la periodista incluso le decía, no, es que alarmas a la población. Dice, no, no, la población tiene que estar informada en todo momento.
De acuerdo.
Y las personas sensadas, como decía, por ejemplo, las personas sensadas de dependencia.
Perfecto.
Que es una competencia del Cabildo, no es una competencia del gobierno de Canarias, pero tiene el Cabildo de Gran Canaria. De La Palma, en ese caso.
Y aparte estamos mezclando una cosa que es, digamos, que servicios sociales o algo, el que tenga censado otra gente, y otro es el tema de emergencia. Son dos cosas diferentes. ¿Podrá
administrar
el Cabildo o el gobierno de Canarias? Pero son dos aspectos diferentes. Yo estoy de acuerdo muchas veces, a mí antes estaba más activo en el tema de la emergencia, ahora por aquí he estado menos activo. Yo soy una persona que prefiero más exagerar por encima y sobrarme en el aspecto que tengo, a quedarme corto y no llegar al problema.
Eso estaba reclamando.
Hay que cambiarse el chip actualmente, porque pensamos más en vamos a alarmar, como dices, no estamos alarmando, estamos informando a la gente para que esté preparada para esto.
Bueno, pues la primera incursión, ¿no?, en este tema, en la erupción volcánica en La Palma, seguramente ya la semana que viene y próximas tertulias seguiremos hablando de este asunto, porque la erupción va a continuar, la problemática está ahí y las noticias irán surgiendo. Nos vamos a publicidad, hacemos un descanso y continuamos con más asuntos.
Este. Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende Bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
¿Sabías que un 80% de las personas buscan en Internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa. ¿Aún no tienes? ¿Tienes pero quieres renovarla? No te equivoques. Pon tu proyecto en manos de profesionales y destaca sobre la competencia. En Canary Bytes diseñamos todo tipo de páginas web y aumentamos la visibilidad de tu negocio. Contáctenos en el teléfono 681-071-076 o visite nuestra página web canarybytes.com.
El Guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal. Especialistas en gastronomía antigua canaria. El Guachinche, ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa. Costillas con piña, papas negras, atún de romería y muchas deliciosas recetas más. El Guachinche, teléfono de reservas 626-20-1872. El Guachinche, en el Carrizal, especialistas en cocina antigua canaria, bichillo y vino tradicional. El Guachinche, en el Carrizal, disfruta de lo nuestro.
Tu ferretería de siempre es ahora tu gran centro en el sureste, Germán Medina. 1.500 metros cuadrados de autoservicio para que compres sin esperas. Además, nuestro personal te dará la asistencia necesaria, como siempre. Contamos con un amplio parking para tu comodidad y hemos ampliado nuestro horario. Ahora, nuestra primera planta no cierra al mediodía. De 7:30 de la mañana a 7:30 de la tarde y los sábados de 8 a 1. Estamos en la calle Jara, número 11, Polígono Darinaga. Teléfono 928-753954. Menaje, ferretería, cerámicas, fontanería, material de construcción y mucho más. Ahora más que nunca, al alcance de tu mano con el nuevo gran centro Germán Medina. Y si lo prefieres, puedes visitarnos en la avenida de Canarias 311, vecindario. Visita el nuevo gran centro Germán Medina.
¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camas, cheslongs, dormitorios, electrodomésticos. Todo lo que necesitas en Más que Sofá. Financiamos tus compras hasta 20 meses sin intereses. El transporte es gratuito y somos especialistas en descanso y venta de sofás, colchones y canapés a medida. Visítanos en el Polígono Industrial San Isidro de Galdar, calle A, parcela 100, o visita nuestra página web www.másquesofá.com. Todo lo que necesitas para tu hogar está en Más que Sofá.
Más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 75 25. 928 70 75 25. Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio. Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
Continuamos en la tertulia semanal y vamos con otro asunto y además cambiamos radicalmente de temática. La alcaldesa de Mogán, Nonalía Bueno, aseguró en un medio de comunicación que Salvamento Marítimo debería trasladar las pateras rescatadas al muelle de Arinaga en Agüimes y no a Arguineguín. Le vamos a preguntar a los tertulianos que qué les parece esta propuesta y también no cómo se debe gestionar la imagen de la llegada o rescate de inmigrantes de cara al exterior y pensando en el turismo, si hay que esconder en cierta medida la llegada de inmigrantes, si esto también es humanitario o no es humanitario. En cualquier caso, Analia Bueno ha estado en este programa hace unos minutos y le hemos preguntado por este asunto. Vamos a escuchar a la alcaldesa de Mogán.
Sí, vamos a ver, esto hay que... Vamos a ver, el Muelle de Arguineguín es un muelle eminentemente pesquero, donde también hay una parte turística y con actividad económica en el propio muelle. La actividad turística en referencia a que hay dos líneas de barcos que hacen excursiones desde Arguineguín hasta el puerto de Mogán, ¿vale? Uh-huh. Aparte está el restaurante de la cofradía, la propia cofradía de Arguineguín, etcétera. Ya que hemos normalizado la situación de que los migrantes cuando llegan, los atienden en primera instancia Cruz Roja, los primeros auxilios se puede decir, y después los montan en una guagua y se los llevan, entendemos que eso se puede hacer en el muelle, un muelle del estado que es el muelle de Arinaga, un muelle que está totalmente aislado de la población, cosa que no está aislado el muelle de Arguineguín, donde las primeras casas están a 200 metros, como lo hemos podido comprobar en toda esta crisis migratoria del año pasado en el muelle de Arguineguín. Entonces, el muelle de Arinaga es un recinto del estado, está cerrado, tiene vigilancia, está aislado de las viviendas, porque el primer núcleo de población es Arinaga propiamente en sí, la playa de Arinaga, y queda bastante lejos. Entonces, esta alcaldesa lo que ha dicho es, oiga, si la logística es que los migrantes llegan al puerto, son asistidos por Cruz Roja y después lo montan en una guagua y se los derivan a los campamentos, que se traslade eso a Arinaga, y sobre todo para la intimidad del propio migrante, porque cada vez que llega una patera a Arguineguín, aquello parece, bueno, pues un show. Entonces entendemos que se debería valorar poner en la mesa, y de hecho el medio de comunicación que me hizo la pregunta también entrevistó al alcalde de Agüimes, y el alcalde de Agüimes pues ve viable que eso sea así.
Bueno, pues esa respuesta que nos ha dejado esta mañana la alcaldesa Analia Bueno. Ana.
Como bien dice la alcaldesa, y que fue lo primero que leí cuando nos pasaste los temas, el homólogo de Agüimes estaba totalmente de acuerdo con las declaraciones que había hecho Onalia, en el sentido de que decía que lo que ahora escuchábamos, que es un entorno turístico que está a 200 metros de zonas residenciales, que la intimidad de los emigrantes, y don Óscar Hernández por supuesto decía que sí, que estaba de acuerdo con su homóloga, que es verdad que ellos no tenían competencia porque es un puerto del estado, y que tengan que ver cómo se gestionaría todo esto. Como bien dice ella, y es así, se ha normalizado tanto el tema de las pateras que es como comentaba, se normaliza, llegan, primera asistencia, Cruz Roja les atiende allí, y luego una guagua hacia Las Palmas. Entonces, por los argumentos que ella pone, que no los veo nada descabellados, y viendo la reacción que tuvo el alcalde de Agüimes, pues será un tema para poner a lo mejor encima de la mesa.
Tanasu Alemán, en representación de Podemos.
Salvamento Marítimo no es un taxi turístico. ¿Y a qué me explico esto? Si Salvamento Marítimo encuentra una patera cerca de Arguineguín, va a llevarlo al puerto más cercano. No va a coger la patera con todas las personas que, como estén en estado crítico o lo que sea, dentro de la patera, y va a ser una ruta turística hasta llegar al puerto de Arinaga. Lo vuelvo así, como lo dije en el turno, en el tema de La Palma, en el punto anterior. Hay que desvincular lo que es la sanidad, la urgencia sanitaria y la emergencia, de lo que es el turismo y de lo que es otras competencias. A nadie del mundo de la emergencia y la sanidad, en su sano juicio, va a decir, atiendo a una persona, la rescato, pero no la procuro tocar hasta llegar al puerto de Arinaga, y mientras, pase lo que pase. Esto me suena precisamente a lo que pasó hace dos semanas con el tema de la huelga de los trabajadores del aeropuerto. Volvemos a usar la carta del turismo para dar prioridad a esa carta y dar competencias a todo. Es decir, pase que es la carta del monopolio y de salga de la cárcel. Use esa carta y haga lo que quiera y diga lo que quiera. Por el tema del turismo no podemos abandonar a gente a su...
Es que es increíble que sinceramente le explicas a alguien que trabaja en el mundo de sanidad o la emergencia que no puede atender a alguien hasta que llegue a otro puerto porque a una alcaldesa de cierto municipio le molesta que se atienda ahí, es que sinceramente no lo entiendo. Esto me recuerda sinceramente, parece que nos molesta el inmigrante y las personas sin techo, porque esto me recuerda incluso sinceramente a la Expo del 92. Así, yo nací en 86, pero me gusta leer, me gusta ver cosillas. Tenía 6 años, con lo cual no por eso digo de leer y ver cosillas. Me suena a la Expo del 92 cuando pasó que automáticamente en Sevilla los sin techo desaparecieron. Aparecieron en otros municipios y en otra comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque no querían que el turista que viniese viese al sin techo, viese para ellos los vagabundos. Querían que ver nada más lo bonito de Sevilla, que era la corona de ese momento de España para el mundo exterior. Y esto es lo mismo. Parece que el turista le va a molestar el tema de que ver a alguien siendo atendido en un puerto. Porque yo creo que sinceramente es por el color. Si llega a ser una persona blanca, esto no se ha habido ningún problema. Pero como una persona de otro color y de un color que para mucha gente parece que le molesta, pues es ahí el problema.
Bueno, yo, Tanosu, estoy quizá un poquito asombrado con lo que tú estás diciendo, pero bueno, digo, yo soy un poquito mayor, en el 92 yo tenía 21 años y yo eso lo viví, pero no solamente de Sevilla, sino también de Madrid, capital europea, y de las Olimpiadas de Barcelona. Pero con independencia de eso, como a modo anecdótico que lo habrás puesto, vamos, yo me voy a centrar en lo que acaba de decir Donalia Bueno. Para empezar, no estamos hablando que son dos puertos con una distancia específicamente grande, es decir, no te está hablando que es un puerto está en Ferrol y el otro en Cartagena, no, está en la misma isla y en un tramo bastante pequeño, ¿vale? Porque hay solamente un municipio, dos municipios por medio, ¿vale?
No, de pequeño.
Estamos hablando pequeño, es decir, somos una isla y una isla muy pequeñita, estamos hablando de dos espacios totalmente pequeños. Segundo, la infraestructura de Arinaga, que está ahora mismo sin utilizarse, se podría hacer algún tipo de instalación para este tipo de actuaciones y urgencias y emergencias sanitarias y sociales cuando se produzcan. Porque ahora mismo el puerto de Arinaga no está teniendo un uso real. Tiene un uso ahora mismo de escollera, en donde los barcos que vienen del puerto de La Luz, por sentencia judicial, se mandan a Arinaga para que no ocupen más atraque, nada más. Está en esa fase ahora mismo. Entonces, creo que no es mala idea y hay que analizarla, que a lo mejor puede ser que no se llegue a un consenso y consideren que debe seguir siendo Arguineguín. Pero también te recuerdo que entre Arinaga y Arguineguín, los centros hospitalarios están más cerca de Arinaga que de Arguineguín. Habrá que consensuarlo y a lo mejor se puede hacer. Te lo digo a título de ejemplo, no es que esté diciendo esto en concreto, qué es lo que se tiene que hacer, un hospitalito de emergencia, una instalación para que puedan ser atendidos, y sobre todo porque te recuerdo que estamos en un momento de pandemia mundial y no sabemos lo que entra ni lo que sale, ¿de acuerdo? Entonces, creo que no está mal plantear una alternativa, dejar de ser aquello un espectáculo, ya no solamente para las cámaras de televisión, la radio y la prensa que informa de lo que está pasando allí, sino para que las personas que están allí dejen de estar sacando fotos porque ha llegado una patera, porque, vale, que deje de ser un sálvame para las personas que están allí. Oye, como idea y como propuesta, me parece coherente. Que no sale, no pasa nada, por los motivos que sea, pero no me parece una locura, y no es porque sea blanco, negro, amarillo o rojo, no. Creo que hay que valorar cualquier iniciativa. Y no se le puede decir que sea una cuestión ni de racismo, ni de falta de emergencia social, ni de sanidad. No, se le va a atender igual. Se le va a atender igual. Y los hospitales están más cerca en Arinaga que en Arguineguín. La infraestructura de Arinaga a lo mejor puede mantener unas instalaciones que Arguineguín no soporta. Entonces, vamos a valorarlo. ¿Por qué cualquier cosa que se plantee se va a tener que tratar desde el punto de vista del color y de la raza y de la religión de la persona? No, hay que valorar las cosas. ¿Está diciendo la alcaldesa que hay que pegarle una bomba a la patera para hundirla? No, simplemente está diciendo, vamos a trasladar, a ver si es posible trasladar al muelle de Arinaga. No creo que sea malo ese debate.
Ha dicho también todo lo contrario, que hay casa cercana y hay que aislarla de la vivienda,
no,
para guardar la intimidad.
Por la intimidad.
Te lo acabo de decir.
Que lo diga por racismo. No, es que no se me pasa ni por la cabeza, vamos, a mí por lo menos. Vamos.
Queda para intervenir Artemi también.
Bueno, a ver, un tema muy delicado. Yo creo, considero que es un tema muy delicado. Primero tenemos que irnos a la base. ¿Por qué está Salvamar con puerto base en Arguineguín? La Salvamar está con puerto base en Arguineguín porque la zona sur de Gran Canaria están concentrados, analizando en situaciones normales, están situados muchos de los principales puertos, tanto turísticos como dos de los principales puertos pesqueros de las islas. Y Salvamar es una embarcación de salvamento marítimo que está pensado para cubrir las necesidades de emergencia de esas embarcaciones precisamente. Esa es la realidad por la que está la Salvamar, o se le dio el puerto base a Salvamar en Arguineguín. Punto uno. Punto dos, la realidad del repunte migratorio. Probablemente, si en el momento de analizar esa idoneidad de la ubicación del Salvamar hubiéramos estado en una situación de repunte migratorio como hemos estado en los últimos años, probablemente hubiera sido otra decisión. Y si me preguntan, ¿ven mal que se analice la posibilidad de traspasar ese puerto base a Arinaga? Yo creo que se podría analizar. Yo no voy a ser catastrofista ni negacionista, el no por el no, se podría traspasar. Pero es que aquí vamos a una situación ya que es de fondo. Y ahí comparto mucho de las reflexiones que ha hecho el tertuliano Tanausú, ¿no? Y también la que ha dicho la compañera Ana. O sea, Ana decía y alababa el posicionamiento del alcalde de Agüímez. Ole su posicionamiento. Ha sido acogedor, ha sido realista con la necesidad que están sufriendo los migrantes, y ha dicho, por supuesto, en mi municipio, si podemos dotar de instalaciones para que sean recepcionados los migrantes, yo no tengo ningún inconveniente. Pero entonces, ¿cuál es la otra lectura? ¿Hay quien tiene inconveniente de que estén los migrantes, de que se vean los migrantes en el puerto de Arguineguín? Yo creo que las pruebas nos remito, han hablado por sí solos. Que es una imagen que desalienta el turismo, hombre, si dar los primeros auxilios a unas personas que vienen buscándose la vida y arriesgándola es una mala imagen para el turismo. Yo creo que sería cuestión de prioridades, ¿no? Y en este caso yo no comparto que sea una mala imagen. Y mira que resido justo enfrente del puerto de Arguineguín. Yo veo día a día esas pateras que están llegando, veo día a día ese protocolo que se está desarrollando, que nadie ha salido para a alabarlo, porque yo creo, también en su momento dije que no se debe hacer política con la migración, por eso ni siquiera yo he salido, siendo uno de los principales afectados por ser el representante del Partido Socialista, el partido de gobierno, en un municipio como Mogán, que sufrió el repunte migratorio, como todos sabemos que lo sufrió. Pero lo cierto es que el procedimiento, el protocolo está funcionando, lo ha dicho Luis, lo ha dicho los compañeros, hasta la propia alcaldesa, las declaraciones que hemos escuchado. Llegan, se les da los primeros auxilios, se ha instalado unas pequeñas unidades móviles, semifijas en el puerto para tener el material básico de protección civil, se retiran puntualmente las embarcaciones, pateras y cayucos, se destruyen y se retiran del puerto, cosas que el año pasado no se hacían. O sea, se ha mejorado en el protocolo. No tenemos los migrantes en los hoteles, que no es que me opusiera que fuera una solución puntual, pero está claro que los hoteles no deben ser utilizados, no debe ser su principal ocupación la de albergar los migrantes. Pero en definitiva, y a lo que me refería, la cuestión de fondo es si el alcalde de Agüímez ha dicho que no está dispuesto a acogerlos. Si creo que todos tenemos que tener en mente que, aunque pudiera ser una imagen, vamos a asumirlo, que puede ser una mala imagen, yo no la comparto, pero vamos a asumirlo, aunque pudiera ser una mala imagen para el sector turístico, como mandatarios públicos debiéramos de priorizar lo que es el dar una respuesta a una necesidad inminente de los migrantes. Por lo tanto, que se debe valorar la posibilidad de trasladarlo, sí, pero que se debe incentivarlo como diciendo, quiero que salga de mi municipio ya. Hombre, yo eso ya lo pondría entre paréntesis.
Cuando lo escuchamos ahora el audio y casi se explicaba lo de aislado de vivienda, el compañero Luis y el compañero me dijeron que no, que eso era por la intimidad de los inmigrantes y no por racismo o por color, como yo lo entendí yo. Si es así, pues nada, pido disculpas antes que nada, porque yo lo entendí así, pero bueno, si me dicen los compañeros que no ha sido así, pues nada, pido disculpas. Pero es como dice también el compañero Miche, es que parece que volvemos a priorizar el turismo
al trato humano. Volvemos a priorizar el dinero al trato humano, porque no es por el turismo, es por el dinero que genera el turismo, porque si el turismo realmente no generara dinero, realmente no nos importaría. Es que yo nunca, no, es que el problema que tengo yo es que yo no miro ni el color ni miro nada. Yo intento ser solidario tanto con la gente de La Palma, tanto la gente como la que viene de fuera, tanto la gente que está aquí en Gran Canaria. Yo nunca he podido tener esa suerte que tienen algunos de depende de donde sea, soy más solidario o menos solidario. Yo veo una persona y veo una persona. Yo tengo ese defecto, por desgracia. Algún día alguien me lo corregirá, pero a día de hoy prefiero seguir así.
Y matizar una cosa simplemente, la uso, porque en el momento de cuando no se hicieron las cosas todo lo bien que tuvieron que hacer, y yo creo que hemos hecho una reflexión de ello, se criticó de que esa imagen iba a perjudicar seriamente el turismo. Turismo en Mogán, Turismo en Canarias ha demostrado que eso no le afecta realmente, porque las reservas son las que son, la incentivación del sector turístico que está haciendo la que está haciendo. Por lo tanto, a lo mejor no es tanto al sector turístico o a la demanda turística la que le molesta, sino a lo mejor a otros.
Yo estoy viviendo en otro país, en otras islas, o estoy sordo de lo que acabo de escuchar. Es que no hemos dicho en ningún momento, ni he escuchado a esa señora, a la alcaldesa de Mogán, decir no se le atienden a los inmigrantes, es una mala imagen para de cara porque hay gente delante. No, lo que está diciendo es que la intimidad
está diciendo
que ha vuelto el turismo. Puedo terminar, por favor, pero es que da la sensación que no tengo, que cuando aquí con el argumento que tengo,
el problema es que no termina, pero bueno,
te pido disculpas.
Bueno, ya que empezaste, sigue, arranca. Ya que pusiste la segunda, arranca.
La cuestión es, se pone sobre la mesa un debate de decir, señores, vamos a ver, ¿por qué no trasladar al puerto de Arinaga la llegada de inmigrantes en patera? Tienen más intimidad y dejamos de que esto sea un espectáculo público como está haciéndolo cada vez que llega una patera.
Ella en el audio lo dijo que había un repunte del turismo.
¿Por qué? Pero a ver, ¿qué?
¿Lo dijo o no lo dijo?
Pero perdón, ¿el qué, perdón?
Ella dijo en el audio que había un repunte del turismo.
No, creo, yo no lo escuché.
Yo entendí.
El repunte del turismo lo acabo de escuchar yo a...
No, yo creo que...
No sé si puede escuchar. Repunte del turismo se ha dicho esta mañana que en agosto ha habido repunte de turismo.
¿Ve? Sí, que ya están dando a entender.
No, pero no. Además, lo que como que lo puso sobre la... O sea, fue una pregunta que se le hace a Gómez y no. Ella contestó eso. Vaya. Yo de verdad no creo ni... Y dijo de si se podía poner en la mesa.
Yo no lo
pero
sé.
Pero no creo que ella...
Pero mira, que en un audio salga el repunte del turismo y después me diga... Mándalos para Arinaga. Que a lo mejor no quiso decir eso y no tal. Pero sin ningún audio. Por eso quiero escuchar el audio porque no... Otra vez si se pudiese. Porque yo... Si me dices todas las mismas frases... Si en un principio me dice estoy por aquí y después me dice estoy por aquí y unes toda la frase, es que realmente...
¿Sabes lo que creo que te pasa? Que es que estás siempre con la escopeta cargada en ese sentido. Es decir, la lucha de los derechos, de tal, la seguridad... y parece que cualquier cosa que tú puedas interpretar en ese ámbito... que vas a darle.
No.
Es decir, sí. Es decir, está muy bien, está muy bien, pero vuelvo a repetir. Yo creo igual, que abrir un debate en esa vía...
No está mal.
Por eso ya está. El muelle de Arinaga se le pueden hacer unas instalaciones... fija en donde se pueda tratar a esa persona de forma más inmediata.
La pregunta es ¿por qué se abre el debate?
El origen del salvamento marítimo que estaba diciendo ahora mismo Artemi, señores, es que en Puerto Arinaga se hizo antes de ayer. Es que existía el Arguineguín de toda la vida. Es decir, yo tengo 50 años y conozco ese muelle de toda la vida, y el de Arinaga, con mucha molémica, se hizo hace 15 años. Es decir, estamos hablando de cuestiones que salvamento marítimo está en la zona donde está porque eso ya existía, y ahora mismo estamos planteando un anuncio, una propuesta que a mí no me parece descabellada. ¿Por qué no vamos a analizarla? Y no entro ni en cuestiones de racismo ni en cuestiones de atención sanitaria. No, las pateras que llegan, evidentemente, ¿qué vas a hacer? Pues las vas a atender, y les vas a atender sanitariamente, social, les vas a dar las ayudas que les pueda dar y ya está. Ahí, es que es absurdo.
Ahí, Luis, es que yo creo que empecé mi intervención justamente diciendo eso. Yo creo que debía de plantearse, por supuesto. También es cierto que el puerto de Arguineguín es, por los datos, el que está más cerca también de la ruta migratoria, por suerte o por desgracia, y por eso se le llevan ahí. También las condiciones del mar en la zona sur, suroeste de Gran Canaria son mucho mejores que la de Arenaga. A lo mejor también es una de las variables que ha influido a la hora de hacer esas maniobras de rescate. Yo estoy diciendo que tiene que estudiarse. Yo no me estoy cerrando. Además, yo soy conocedor, como
mandatario
o representante público en el municipio de Mogán, de que probablemente sea el sentir de muchos de los vecinos y vecinas. Pero es que yo creo que los mandatarios tenemos que estar por encima de esa, de ese sentir popular, a veces en situaciones en las que tenemos que priorizar las prioridades, valga la redundancia.
Por eso es una cuestión de mandatarios. Yo creo que es una cuestión de que los técnicos que trabajan en esas áreas los técnicos digan mejor Arenaga, mejor Arenaguin.
Por cuestiones
operativas.
Lo que estaba intentando puntualizar es que la postura que debemos tener, y en este caso me estaba haciendo alusión a mí mismo, los mandatarios, que hay veces que aunque los vecinos nos pidan unas cosas, debemos de poner sobre la mesa lo que acabas de decir, lo que dicen los técnicos y lo que dicen las prioridades de las personas en este caso. Por lo tanto, analizarse la posibilidad de desplazarlo, no estamos cerrados, pero que hay un trasfondo en el cual comparto mucho de lo que ha dicho Tanosu, también es cierto, y a nadie
se le ve. Yo no lo he escuchado ese trasfondo. Ana coincide conmigo.
Bueno, vamos a dejar ya este asunto, que podríamos continuar largo y tendido. Hacemos un descanso y volvemos con los últimos minutos de la tertulia.
Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faicán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
La última como a ti te gusta en tu corte de pelo. ¿Eres hombre o niño y quieres estar más guapo? Vente al salón de peluquería Tomás. Además, para tu comodidad, no cerramos al mediodía. Importante siempre para atenderte como a ti te gusta. Pedir cita al 928-69-4009. Apunta bien, 928-69-4009. En la calle Leño y Castillo 37, en las cuatro esquinas, San Juan Telde. Tu pelo merece el mejor trato y cuidado. Siempre en manos de profesionales. Salón de peluquería Tomás.
Más de 30 años en continua emisión, amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928-70-75-25. 928-70-75-25. Faicán, red de emisoras. Somos gente. Somos radio. Escuchas Las Mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
Y el último punto en la tertulia, vamos a ir rápidamente, y es que esta semana el político, además representante canario, Alberto Rodríguez, del Partido Podemos, ha asegurado que se le juzga por un montaje y no por una agresión a un agente. Queremos preguntar a los tertulianos aquí, ese término montaje, ¿no?, que tantas veces lo hemos visto utilizado en determinados procesos donde se ven implicados miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Existen montajes policiales en este país? Tanusu.
Yo no voy a usar la palabra montaje, pero sí vamos a usar lo que es la historia. Vamos a recordar y que cada uno utilice la palabra que crea más adecuada. Yo puedo entender que Alberto esté estresado por todo lo que está pasando, sí. La propia fiscalía ya ha reducido varias veces la pena que pedía. Es decir, no hay vídeo en el cual se le decía que estuviese en esa zona. Dos, según la fiscalía, le ha preguntado a la gente, le decía la baja o la agresión que tenía. En un principio hablaba de 5 días de baja y al final no hubo ninguna baja. le puede decir una agresión con una patada en el estómago y una mano, y al final decía que no había nada. Pero de todos modos, no suele tener caso. Vamos a hablar de lo que es genérico, sí, vamos a hablar de lo que ha pasado de aquí para atrás, lo que es la policía patriótica del PP, el caso Villarejo, el caso Pequeño Nicolás, el caso Corina, el caso Dina, el caso Chique y otros muchos casos. Yo creo que precisamente es que dependiendo de la persona X que te encuentras, aparecen casos bajo de las piedras y otros casos pues o se exagera o se crea. Aquí estoy viendo al compañero Luis apuntando de todo, pero estoy esperando porque estoy contento, porque espero que
bueno, pues le damos paso a Luis. Luis desde el Partido Popular.
Mira, de verdad, estoy intentando contenerme con un calificativo que te lo tengo que decir a Alberto Rodríguez. Mira, de verdad es que me parece un mamarracho, de verdad, es que me parece absolutamente indeseable, y es que no sé cómo se atreve a ir a un Tribunal Supremo todo un diputado que me representa no solo a ti, sino como votante de Podemos, sino a mí como votante del Partido Popular, porque es un diputado que representa a Canarias también. Me parece absurdo que pueda decir ese tipo de barbaridades.
Está mal.
Decir, me parece una barbaridad.
Está mal.
Mira, vamos, no, muy mal.
Vale.
Un diputado que le diga eso, si tú tienes pruebas de lo que está sucediendo, llévalas a la fiscalía correspondiente. Pon la denuncia, pon la denuncia. Lo que tú no puedes soltar es esa barbaridad que has soltado en el Tribunal Supremo. Vamos a ver, si tú tienes pruebas, llévalas. Yo te voy a decir una cosa, si ese señor ha hecho o no ha hecho, yo no voy a decir que sea culpable. Cuando tenga la sentencia es la que dicta la culpabilidad o no. Pero yo no. Es decir, si está sentado en un banquillo es porque hay indicios razonables para haber cometido un delito, porque lo habrá apreciado el juez instructor en
su momento. La fiscalía lo ha bajado dos veces porque ha habido...
No, yo no estoy hablando de la fiscalía.
Ha habido que varias veces ha dicho que la versión de la gente ha sido muy diferente a la versión de principio.
Tanausú, por favor, si está sentado en el banquillo es porque hay indicios. Si no, se hubiese archivado ya la causa hace mucho tiempo. Entonces, eso de lo que está diciendo es que me parece un peligro para poner en entredicho todo el sistema judicial español, que ustedes llevan jugando con eso hace mucho tiempo.
No.
Mira, las pruebas van a demostrar tarde o temprano.
La cloaca del Estado, 40 denuncias archivadas.
Ahora hablamos de eso, ahora yo te contesto a eso. Mira, las pruebas en el procedimiento que se está llevando en el Tribunal Supremo contra este señor determinarán si es culpable o no. Y ya está.
Que sí,
es decir, no tiene que haber nada más. Pero lo que ha dicho es una barbaridad. Mira, todos los casos que tú has dicho de cloaca del Estado,
falso,
que me gustan mucho. No, yo no he dicho que sean falsos, ni dejen de ser falsos.
Porque Villarejo
no existe. ¿Me permites terminar? Para eso están los juzgados, y cuando se dicte la sentencia correspondiente te diré. Lo de Villarejo todavía está en los juzgados. Es decir, ya tú dictas sentencia, a pesar de que yo te estoy diciendo que con Alberto Rodríguez, hay que mantener el...
Yo no he hecho sentencia.
Tú has dictado sentencia con tu comentario que acabas de hacer.
Existe.
Y yo, sin embargo, te estoy diciendo, vamos a esperar a la sentencia.
Solo he preguntado si Villarejo existe.
Los casos, sí, se ve prácticamente todos los días con el
sombrero, con la
mascarilla, la gafa,
y la gorra.
Y ya no se sabe ni la cara que tiene. Te digo una cosa, desistir esos casos y haya sentencia, eso se llama corrupción. Se llama corrupción. Y todos los que hayan cometido un acto de ese tipo, que sean condenados y que sea una sentencia que lo dicte. Pero yo no voy a darlo por hecho, como lo haces tú con el tema de Villarejo. Que sean los juzgados quien dicte la sentencia, no tú ni yo.
Vamos a escuchar más opiniones. Artemio Artiles.
Hombre, yo también quiero confiar y confío en la justicia, en el sistema judicial, y yo creo que se depuren las responsabilidades. También quiero defender el principio de presunción de inocencia con Alberto Rodríguez. Considero que las declaraciones no son las más acertadas, tampoco lo fueron cuando desde el Partido Popular, en el caso de la Caja B, decían que también era todo un montaje que se estaba montando para desprestigiarlo. Tanto critico uno como critico otro, considero que no es lo más acertado, pero yo prefiero, si me dejas hablar, Luis, yo prefiero confiar en la justicia. Si es cierto, hay cierto que en todas las casas pueden haber
ovejas negras,
¿sí? Y tanto en los partidos políticos como, ¿por qué no?, en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por lo tanto, que cada uno exponga sus motivos y que sea la justicia la que dictamina, que yo creo que la justicia sí funciona. Yo creo que lo que vimos ayer con la detención de Puigdemont, un ejemplo de que tenemos que confiar en la justicia, aunque a veces se haga complicado. Por lo tanto, yo no quiero entrar a valorar más de este asunto, sino también considero que las declaraciones de Alberto Rodríguez, yo creo que no son las más apropiadas, pero si tiene pruebas, lo cierto es que lo ha dicho en el foro que tiene que decirse, si tiene pruebas para justificarlo y demostrarlo en sede judicial, yo creo que es ahí donde se tiene que decir, y dejemos que trabajen los jueces.
Es a la inversa, las pruebas son a la inversa, no lo tiene que demostrar Alberto.
Y Ana Benítez.
Hay que tener claro lo que pasó en el acto de juicio oral. Vamos, él dice esta palabra, es más, desde la fiscal, porque lo he visto todo para hablar con conocimiento de causa, la fiscalía le dice que es lo que está diciendo. Él reitera el comentario. Entonces su abogada, en vista de lo que está pasando, pide disculpas. Uh-huh. Pide disculpas, y como bien dijo Tana, no sé si es que está nervioso todo esto. Sí. Es más, su abogada lo dice. Disculpen, mi representado no está diciendo lo que está diciendo, porque claro, estaba yendo contra el Ministerio del Interior, porque es contra la policía en total, y como en todas las casas, como en todos sitios, hay ovejas negras. Pero si vamos a empezar ya a creer que no hay independencia en todos los poderes del Estado, mal vamos. Y es más, como dice Luis, si don Alberto piensa que está pasando esto, hay una fiscalía que se llama Anticorrupción, donde tú llevas lo que estimes con tus pruebas oportunas, y la fiscalía empezará a investigar si lo cree conveniente. Para Alberto ser condenado, los que tienen que tener las pruebas son la acusación pública, que es el Ministerio Fiscal, y ahora pues serán los jueces los que van a dictaminar pues una sentencia o condenatoria o absolutoria en base a las pruebas que se le haya presentado por la fiscalía.
Puedo entender que Alberto esté estresado y cualquier cosa que sea parecida. Y palabra montaje, bueno, digo que eso es que cada uno interprete lo que quiere interpretar. Yo creo que la palabra montaje, como dicen ustedes, es una palabra muy fuerte. Pero es que han sido más de 40 denuncias, querellas e investigaciones que han sido archivadas en los últimos 6 años. Y después leo en un periódico, para no decir el nombre y no darle publicidad gratis sin que nos pague, pone lo siguiente. La Audiencia Nacional concluye que el gobierno de Rajoy activó Kitchen para sustraer papeles al juez del caso Gürtel y espiar a Bárcena. La Audiencia Nacional, no podemos. Después también, ¿qué sale de lo de Jorge Fernández Díaz, que hasta él mismo ha nombrado lo de las policías patrióticas?
Sí, los argumentos que tienes para defender a tu compañero es atacar al Partido Popular. No, qué triste.
No es atacar al Partido Popular, es lo que es la cronología, el recordar,
el saber
que todo ha venido siempre del mismo sitio. Y es normal que cuando ves montones de denuncias falsas que se archivan, yo puedo entender que esté estresado.
Que está estresado por eso.
Méteme en un juicio en el cual soy inocente a día de hoy.
¿Pero qué? ¿Cómo que eres inocente? Si el, la inocencia.
La otra vez fui a un juicio como testigo y estaba temblando. Sí. Tú imagínate si me siento a declarar un juez.
Mira, él habla.
Es normal que se estrese. O no es normal que se estrese un juicio.
Pero vamos a ver una cosa. Si es que no hay que demostrar la inocencia, hay que demostrar.
Puerta pregunta por un vecino y yo me asusté y sé que el policía a mí no va a hacer nada,
pero hay que demostrar su inocencia, hay que demostrar su culpabilidad en todo caso, pero su inocencia se presume, estás hablando de un diputado nacional
y aunque sea alguien de la calle, ¿qué pasa? El diputado nacional y ahí a un juicio no degenera nervios y estrés, o hay un blindaje especial cuando Jorge Fernández Díaz fue allí y no declaró, entonces, como fue ministro del Interior, pues
eso, mira, las personas diferente. Que no declaran cuando están imputadas, y tienes a Ana, que ha ejercido como abogada hace tiempo, tienen el derecho a no declarar. y es un derecho como le tiene él ahora mismo el derecho, que es la presunción de inocencia que tiene Alberto.
Lo que
si sea. Una persona que está procesada no quiere declarar, es su derecho. Es. Entonces, no apliques los derechos a tu conveniencia.
Los derechos.
Vamos a esperar a ver qué sentencia sale con Alberto Rodríguez. A mí, con lo que ha dicho, me parece una barbaridad. Siendo diputado nacional.
Es decir, que todos los estamentos del Estado son perfectos, si no hay nadie oveja negra según tú en ningún estado. Entonces la policía patriótica no existe, entonces lo de Pequeño Nicolás no existe, lo de Corina no existe, no existe, porque como eso estaba metido Villarejo de por medio y era comisario, como todos los policías.
¿Qué te dije que era eso? ¿Qué te dije que era eso? Corrupción.
Ah, entonces
cuando hay corrupción, pero que salgan las sentencias primero.
Pero entonces me dan a entender que no todos los estamentos son perfectos, siempre hay ovejas negras, ¿sí o no?
Pero si es que te lo acabo de decir hace un rato y te lo acaba de decir Ana, pero no puedes generalizar como...
Nadie ha generalizado.
¿Cómo que no ha dicho que hay una lista en la policía donde dice que hay un grupo de personas porque es en contra del activismo social?
Tío, ¿eso lo he dicho yo?
No, lo dijo él.
Perdón.
Lo dijo él.
Perdón.
Quítate esa banderita ya. Quítate esa bandera.
No, pero es que ve un montón de casos que te he nombrado, para no repetir otra vez por tercera vez, y parece que no existe.
Sí, pues no.
Nos vamos, apasionante, como siempre, la tertulia. Es un auténtico placer haber contado con Artemio Arpiles.
Muchas gracias.
Ana Benítez, gracias por su presencia.
Muchas gracias. Alemán
y Luis Rodríguez.
Muchas gracias.
Volverá la tertulia el próximo viernes y el programa será ya el lunes desde las 8:30 de la mañana. Les dejamos en compañía de la música de Radio Faicán y recordamos que a partir de las 2 de la tarde llega nuestro compañero Manolo Morales con Faicán Deportivo. Escuchen ese programa y por nuestra parte desearles un gran fin de semana. Nos citamos el lunes. Adiós.